Bienvenidos a un nuevo podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que la verdad es fascinante dentro de los modelos basados en agentes. Hablamos de los colectivos. Sí, tenemos aquí unos apuntes, extractos de un capítulo que justo analiza esto. ¿Cómo representar esos grupos que están como en el medio, no?
Claro.
Piensa en hermanadas, equipos de trabajo, organizaciones, esas estructuras que no son ni el agente individual solito ni el sistema entero.
Exacto. Son niveles intermedios de organización.
Y la idea, bueno, nuestra misión hoy es entender bien qué son y sobre todo cómo podemos modelarlos, específicamente con una herramienta que usamos bastante, NetLogo. Así que vamos a desgranar esto.
Perfecto. Y es que, fíjate, estos colectivos son cruciales. Muchas veces la supervivencia, el comportamiento, el éxito de un agente individual depende totalmente de si pertenece o no a uno de estos grupos.
Ajá.
Y al mismo tiempo son estos grupos, en su conjunto, los que realmente definen cómo funciona el sistema más grande.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo los incorporamos bien en un modelo? En un modelo computacional, quiero decir.
Claro, de forma efectiva, sin que se vuelva imposible de manejar.
Precisamente.
Que sea útil, que represente la realidad, pero que sea factible de implementar.
Entendido. Entonces, a ver, para empezar bien, más allá de la definición básica, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué rol cumplen estos colectivos en tantos sistemas naturales y sociales?
Son fundamentalmente agrupaciones de agentes que interactúan muy fuerte entre sí. A menudo cooperan, pero no siempre.
Mm.
Podemos pensar, no sé, en células formando un tejido, o las hormigas en una colonia, que es el ejemplo clásico. O incluso en sistemas humanos, familias, equipos deportivos, o departamentos dentro de una empresa grande.
Vale.
Y su importancia. Radica en que pertenecer a un colectivo suele ser una estrategia adaptativa. Es algo que la evolución o la dinámica social selecciona.
Una ventaja, digamos.
Una ventaja clave, sí. Afecta todo. Cómo sobreviven, cómo se reproducen, cómo acceden a recursos. En fin, define las perspectivas vitales de los individuos.
Entiendo. O sea, no es un detalle menor, es algo central.
Para nada. Es central.
Vale. Y ahora la pregunta clave para nosotros los modeladores. ¿Cómo les damos vida en un modelo? ¿Esperamos que simplemente emerjan de las reglas individuales o necesitamos ser más directos? Me pregunto por las ventajas y desventajas de cada camino.
Muy buena pregunta, porque justo ahí están las dos grandes filosofías, digamos. Por un lado, pueden ser emergentes.
Ajá.
Como mencionas, surgen solos únicamente a partir de las reglas locales de cada agente individual. El modelo clásico de bandadas, el flocking de NetLogo, es el ejemplo perfecto.
Cierto. Ahí no hay una tortuga que sea la bandada.
Exacto. No hay una entidad bandada. Solo hay reglas para cada pájaro. Alíñate con tus vecinos, evita chocar, mantente cerca. Y la bandada emerge. Pero claro. Intentar que estructuras colectivas complejas emerjan de esta forma puede ser computacionalmente costosísimo.
Me imagino. Muchísimos agentes, muchísimas interacciones.
Y no solo eso, también puede ser muy difícil de calibrar, de ajustar los parámetros para que justo emerja lo que tú quieres observar, y no otra cosa.
Ya veo. Mucho ensayo y error.
Más eficiente, modelarlos explícitamente.
Explícitamente. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Tratarlos casi como si fueran agentes también.
Precisamente. Esa es la idea central. Les damos una identidad propia en el modelo. Les asignamos sus propias variables de estado.
Como tamaño del grupo o recursos acumulados.
Exacto. Y, lo más importante, les damos sus propias reglas de comportamiento.
Ah, o sea, el grupo mismo puede tomar decisiones o cambiar de estado.
Correcto. Es como crear un agente de nivel superior o un agente colectivo. Esto simplifica enormemente el modelo en otros aspectos, porque ya no tienes que esperar a que todo emerja.
Te permite enfocarte en las dinámicas del grupo.
Justo. Te permite centrarte en cómo interactúa ese grupo con otros grupos o con los individuos o con el entorno. Es un balance, ¿sabes? Entre el realismo de la emergencia pura y la manejabilidad de un modelo explícito.
Entiendo. Y esto me lleva directo a NetLogo, porque si la base son los patches para el entorno y las turtles para los agentes, ¿cómo metemos esta idea de agente colectivo ahí? ¿Creamos una turtle especial?
NetLogo tiene una solución bastante elegante para esto, las breeds.
Ah, las razas o tipos.
Eso mismo. Las breeds nos permiten definir diferentes clases de turtles. Entonces, podemos tener una breed, por ejemplo, para los agentes individuales. No sé, llamémosla lobos.
¿Vale?
Y podemos crear otra breed para los colectivos, por ejemplo, manadas.
¡Ah! Claro.
Y lo potente de esto es que cada breed puede tener sus propias variables exclusivas. Se definen con breeds own.
O sea, una manada podría tener la variable edad promedio miembros y un lobo no.
Exactamente. Y además puedes darles órdenes específicas a cada tipo usando ask. Puedes decir ask lobos, punto, para que hagan algo, y ask manadas, punto, para que hagan otra cosa.
¡Qué bueno! Eso permite diferenciar comportamientos y características de forma muy clara. Gestiona la jerarquía.
Es una forma muy poderosa y bastante intuitiva de manejar esta estructura multinivel dentro del mismo marco de NetLogo.
Perfecto. Y aquí es donde encaja como anillo al dedo el ejemplo que traemos hoy, el de los perros salvajes africanos. ¿Por qué se eligió ese caso? ¿Qué tiene de especial?
Es un caso de estudio fantástico, de verdad, porque su estructura social es, bueno, está súper basada en colectivos muy bien definidos. No son individuos sueltos.
¿Cuáles son esos colectivos?
Principalmente dos: las manadas reproductoras, los packs en el modelo original, y los grupos de dispersión, dispersal groups. Estos últimos son grupos de individuos jóvenes que dejan su manada natal para intentar formar una nueva.
Ya veo, dinámicas de grupo muy claras.
Clarísimas. Y el modelo que se describe en estos apuntes usa justamente breeds diferentes para representar a los perros individuales, a las manadas y a estos grupos dispersores, cada uno con sus atributos y sus reglas.
¿Y qué tipo de reglas?
Bueno, además de usar breeds, el modelo introduce otro elemento importante. Es estocástico.
Ah, has dicho estocástico. Quizás podrías detallar un poco más qué significa eso en este contexto, más allá de que usa probabilidades. ¿Qué implicaciones tiene?
Claro. Significa que muchos de los eventos clave en la vida de estos perros y sus grupos no están predeterminados. No siguen una regla fija tipo, si pasa A, entonces siempre pasa B. Claro, de eso, el modelo incorpora aleatoriedad, pero una aleatoriedad informada, basada en datos reales de campo.
¿Para qué tipo de eventos?
Pues para cosas como, ¿cuándo se reproduce una pareja dominante? ¿Sobrevive un perro joven que se va a dispersar? ¿Se muere una manada entera por alguna enfermedad o falta de presas? ¿Se fragmenta una manada? Todo eso se modela con probabilidades.
Entiendo. No es un relojito perfecto.
Para nada. Refleja mucho mejor la incertidumbre y la variabilidad del mundo real. A diferencia de un modelo determinista, donde si corres el modelo dos veces con las mismas condiciones iniciales, obtienes exactamente el mismo resultado.
Aquí no. ¿Cada simulación es una posible historia?
Exacto. Cada corrida del modelo es una trayectoria posible para esa población. Y el objetivo original de ese modelo era precisamente usar esta aproximación realista para evaluar escenarios.
¿Escenarios de qué tipo?
De manejo de la conservación. Querían ver cómo ciertas acciones, como por ejemplo cambiar la capacidad de carga de la reserva natural donde viven.
O sea, ¿cuántos animales soporta el hábitat?
Justo. O intervenir en la mortalidad de los perros que se dispersan, quizás protegiéndolos más o menos, ¿cómo esas acciones podrían impactar la probabilidad de que la población entera sobreviva a largo plazo? La persistencia de la población.
¡Qué interesante! Usar el modelo para tomar decisiones de manejo.
Esa es una de las grandes aplicaciones de estos modelos.
Muy bien. Y volviendo a la mecánica interna, a cómo funciona el modelo, ¿cómo se gestiona concretamente la pertenencia? ¿Quién pertenece a qué grupo? Mencionaste las breeds, pero ¿cómo se ata un perro individual a su manada o a su grupo dispersor?
A ver, aquí usaron otra herramienta de NetLogo muy útil para relaciones. Los links.
Vínculos.
Ah, las conexiones entre tortugas. Exacto. En este caso, usaron links no dirigidos. Imagina como una línea invisible que conecta a cada turtle perro con la turtle que representa a su manada o a su grupo dispersor.
Entiendo. Una conexión directa.
Una conexión directa. Y es una solución muy limpia por varias razones. Primero, crear y eliminar links es fácil en NetLogo.
Ajá.
Y segundo, y esto es muy práctico, si una turtle, un perro en este caso, muere, todos los links conectados a ella se eliminan automáticamente.
Ah, claro. No tienes que ir buscando y borrando la conexión manualmente.
Exacto. Simplifica enormemente el código y el seguimiento de quién pertenece a qué grupo en cada momento.
Suena muy eficiente, la verdad. ¿Hubo alguna limitación con este enfoque de los links? ¿Algún caso donde no funcionara tan bien?
Sí. Hubo una situación particular que tuvieron que resolver de otra manera. Muy interesante, de hecho.
¿Cuál?
Para algunas reglas del modelo, necesitaban saber de qué manada original provenía un grupo dispersor. La manada donde nacieron esos individuos.
Vale, la información de origen.
Eso. El problema es que la manada original podía extinguirse. Podía desaparecer del modelo.
¿Y si la manada desaparece?
La tertol que la representaba desaparecía. Y con ella, cualquier link que apuntara hacia ella, incluyendo el link desde el grupo dispersor.
Ah, entonces el grupo dispersor perdería la información de dónde vino.
Exactamente. El link no servía para recordar ese origen si la fuente desaparecía. Así que tuvieron que añadir una solución extra.
¿Qué hicieron?
Le dieron una variable propia a la breed de los grupos dispersores. Una variable llamada Natal Pack ID. Básicamente la identificación de su manada de nacimiento.
¿Y guardaban ese número ahí?
Correcto. Guardaban el quién soy de la manada original como un dato fijo en el grupo dispersor. Así, aunque la manada original desapareciera, el grupo dispersor siempre recordaba de dónde venía.
Qué bien pensado. Muestra que a veces necesitas combinar diferentes herramientas de NetLogo, ¿no? Breeds, links, variables.
Totalmente. No hay una única solución mágica. Hay que usar la combinación adecuada para cada problema específico.
Entendido. Y el ejemplo también, según los apuntes, profundizaba en un análisis específico sobre la tasa de encuentro entre los grupos dispersores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué descubrieron?
Sí, esa fue una de las partes como más reveladoras para la gestión. Hicieron un análisis de sensibilidad.
¿Variaron algún parámetro?
Exacto. Variaron un parámetro clave del modelo que representaba básicamente qué tan fácil o difícil era para los grupos dispersores encontrarse unos con otros en el paisaje.
Para formar nuevas manadas, supongo.
Justamente. La formación de nuevas manadas depende de que estos grupos dispersores se encuentren. Y lo que vieron fue muy claro.
¿Qué cosa?
Que si reducían esa tasa de encuentro por debajo de cierto umbral, o sea, si hacían que fuera muy difícil que los grupos se encontraran, el riesgo de extinción de toda la población de perros salvajes se disparaba. Aumentaba drásticamente.
¡Guau! O sea, ese encuentro es súper crítico.
Crítico. Pero curiosamente, mejorar mucho esa tasa de encuentro, hacer que se encontraran facilísimo, más allá de cierto punto, tampoco ofrecía grandes beneficios adicionales para la persistencia de la población. Había como un punto óptimo.
Interesante. O sea, no es cuanto más mejor indefinidamente.
No. Parecía haber un umbral por debajo del cual todo se complicaba mucho y una zona por encima donde ya daba un poco igual si se encontraban un poco más o un poco menos.
Y eso da pistas para la gestión real, ¿no?
¡Claro! Les dice a los gestores de la reserva, ojo, asegúrense de que las condiciones permitan al menos una tasa mínima de encuentro entre estos grupos. Quizás protegiendo corredores o asegurando que haya zonas donde puedan coincidir. Podría ser más importante eso que otras intervenciones.
Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la gran lección aquí parece ser que ignorar esta capa intermedia de organización, estos colectivos, bueno, puede llevarnos a conclusiones muy equivocadas sobre cómo funciona el sistema en su totalidad.
Totalmente.
No basta con mirar a los individuos sueltos interactuando en un espacio vacío.
Exactamente. Creo que el verdadero, como, salto conceptual aquí es adoptar un pensamiento multinivel. Entender que los sistemas complejos a menudo tienen estas jerarquías.
Y que hay interacciones en todas direcciones.
Justo. Modelar los colectivos de forma explícita, como hicimos en el ejemplo, nos obliga a pensar en eso. Cómo afectan los individuos a su grupo. Cómo las propiedades del grupo, su tamaño, sus recursos, afectan las decisiones o el destino de los individuos que lo componen.
¿Y cómo interactúan los grupos entre sí?
También. Y cómo todo eso, individuos y grupos, interactúa con el entorno general. Es ir un paso más allá de las interacciones simples agente-agente o agente-entorno.
es fundamental para capturar la riqueza de la complejidad real.
Y herramientas como las breeds y los links en NetLogo, por lo que vimos, nos dan el poder técnico para implementar esa visión multinivel de forma práctica.
Así es. Nos dan las herramientas para no quedarnos solo en la teoría, sino para construir modelos que reflejen esa estructura. Nos permiten, como decías antes, ir más allá de las interacciones más simples.
Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no?
Definitivamente.
¿En qué otros sistemas que nos interesan vemos estos niveles intermedios? Pienso, no sé, en equipos dentro de una empresa compitiendo o colaborando.
O comunidades dentro de una red social online.
O incluso distintas facciones o grupos de opinión en un debate público.
Exacto. Existen en muchísimos ámbitos. Y la pregunta clave es, ¿cómo cambian las dinámicas de esos sistemas cuando empezamos a pensar y a modelar explícitamente las propiedades y los comportamientos de esos grupos intermedios?
No solo de los individuos que los forman.
No solo de los individuos. Ahí reside quizá una clave importante para entender mejor muchos fenómenos complejos que nos rodean. Darle entidad a esos colectivos.
Una reflexión final muy interesante. Hay mucho por explorar ahí.
Sin duda. Moderar colectivos abre muchas puertas.